la vau me puedo presentar a subir nota.
¿Y mi nota para acceder a la universidad cómo se calcula?
¿Qué es la fase de admisión?
¿En qué fecha se celebra la vau?
¿Dónde tengo que matricularme para hacer la EBAU?
¿Qué asignaturas son obligatorias?
¿Cuándo salen las notas de la EBAU?
¿Me puedo examinar de francés o portugués?
¿Las matemáticas cuentan dos veces?
¿De cuántas asignaturas me tengo que examinar?
¿Hay descanso entre los exámenes?
¿Puedo examinarme de una asignatura que no he cursado en bachillerato?
¿Cómo se calcula la media de la EBAU?
¿Qué son las notas de corte?
Bienvenidos a esta entrega semanal del podcast Todo EBAU, el programa que hacemos desde el IES Ciudad Jardín de Badajoz para todos los que quieran tener una información detallada y contada con calma sobre las famosas pruebas de acceso a la universidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Si en el primer programa de la semana pasada nos centramos en los aspectos más básicos de la selectividad, como las fechas de celebración, el calendario, las distintas fases que la componen, en esta entrega vamos a profundizar un poquito más en aspectos como las diferentes materias de las que se examinan los estudiantes, las diferentes posibilidades que tienen y ciertas particularidades de algunas materias que seguro que son de vuestro interés. Muchas gracias por seguirnos. Comenzamos. Bienvenidos a Todo EBAU, segundo capítulo. Soy Juan Luis González Carballo, profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES Ciudad Jardín de Badajoz. Y para responder a todas nuestras preguntas y dudas, tenemos la enorme suerte de volver a contar nuevamente con Maripaz González Rodríguez, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y coordinadora general de la EBAU de nuestra región, a la que le agradecemos enormemente que vuelva a estar otra semana más con nosotros. Muy buenas, Maripaz.
Hola, aquí estamos otra vez, encantado.
Muchas gracias por prestarte a este tercer grado que te vamos a hacer otra vez. A ver, Maripaz, la semana pasada aclaramos las características así generales de la EBAU, ¿no? El calendario de exámenes, la distribución de exámenes cada día. También comentamos que todos los alumnos tienen que hacer una primera fase que llamamos obligatoria, que se llama fase de acceso, y que se compone de 4 exámenes. Pero vamos a concretar un poquito más. ¿Cuáles son esas asignaturas obligatorias de la fase general?
Bueno, pues en la fase general tenemos 4 materias que son troncales, que son la historia de España, la lengua castellana literatura 2 y la lengua extranjera 2. El alumno elige cuál elige para esta fase. Y luego tenemos la materia de, según la modalidad elegida, matizo elegida por el estudiante, podrá ser fundamentos del arte, si la modalidad es artes, latín 2 y la modalidad es humanidades y ciencias sociales, itinerario de humanidades, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, en el caso de itinerario de ciencias sociales, y matemáticas 2 y la modalidad elegida por el estudiante es la de ciencias. Esas serían las 4.
Esas son las 4.
Tenemos hasta, bueno, creo que son 13 para la fase voluntaria.
Efectivamente. Pues mira, precisamente te quería preguntar ahora mismo sobre esa fase voluntaria, ¿no? La fase voluntaria que se utiliza para subir nota, para poder llegar a esos famosos 14 puntos máximos que hay, ¿verdad? ¿De cuántas materias se pueden presentar los alumnos en esta fase de voluntaria de admisión?
Pues dentro de todas las materias troncales que ellos tienen, que ya aquí no tienen que ser cursadas, repito, pueden hasta un máximo de 4 materias.
Decir, y entre decide,
sí, perdona.
Decide si se examina solo de 1, de 2, de 3 o de 4.
Exactamente. Decide de cuántas, incluso como creo recordar que abordamos el día pasado, puede un estudiante haberse matriculado de 2 o de las 4, porque no sabe bien, no tiene claro a qué titulación quiere acceder, pero llegado el momento dice, no, yo ya me he examinado de 2, me han salido muy bien, y las otras 2 no me voy a examinar y no pasa absolutamente nada. No.
Es decir, que esta segunda fase, la fase de voluntaria de la fase de admisión, de alguna manera es un poco a la carta, ¿no? El alumno, en función de sus intereses o del grado que quiere estudiar, ¿no? O de aquellas asignaturas en las que él se siente más fuerte, ¿no? Pues porque se le dan mejor, él puede diseñarse un poco la carta, la EBAU que va a hacer.
Efectivamente, es que ahí está, has dado con una clave, que es diseñar a la carta, porque a veces dicen las matemáticas, ¿dónde es mejor elegir las matemáticas? Es que solo tiene que sentarse y estudiarlo con su tutor, probablemente, ¿no? Y que le diga y ve con toda la información delante, ¿cuánto me pondera? Las matemáticas 2, ¿me ponderan con 0,2 para el grado donde quiero ir? Pues bueno, ¿dónde la elijo? Si es que además te le va a contar en la fase. Si has examinado en la fase de acceso, le va a contar ahí, le va a contar en el otro lado también, si se le dan muy bien. ¿De acuerdo? Entonces tiene que elegirlo, entonces tiene que hacer una EBAU a la carta, en función de lo que le pondere y en función de qué es, en qué se siente más fuerte el estudiante.
Muy bien. Y lo has dicho, lo has comentado hace un instante, pero o sea, que quiero que quede claro que un alumno se puede presentar en la fase voluntaria, se puede presentar de materias que incluso no ha cursado, es decir, que no figuran en su expediente académico del bachillerato.
Efectivamente, puede, no tienen por qué estar cursadas. Y ahí tenemos el caso que fue novedad el curso pasado, como dijimos en nuestro primer encuentro, de la lengua extranjera. Entonces, la lengua extranjera que ha marcado, y eso sí que tiene que tener mucho cuidado el estudiante cuando se inscribe en la EBAU, porque ahí en la lengua extranjera sí que tiene que matizar cuál elige para la obligatoria y cuál elige para la fase de acceso. Entonces, sabe que para la obligatoria fase de acceso, perdón, y cuál elige como voluntaria. Entonces, para la fase de acceso general elige cuál y esa tiene que ser cursada, y la otra voluntaria no tiene por ser cursada. Y bueno, un caso de un alumno que es bilingüe, pues perfectamente, no ha tenido por cursarla.
Que ha estudiado en la escuela oficial de idioma, el portugués o francés, ¿no? Y se quiere.
Eso es.
Y bueno, pues todo esto tiene mucha relación, porque siempre estamos hablando de las ponderaciones, ¿no? De lo que cuentan, de lo antes hablábamos de que la EBAU hasta cierto punto, el alumno se la diseña, ¿no? En función de sus intereses y de lo. Esto tiene mucho que ver con ese famoso listados de ponderaciones, ¿verdad? Que tanto se manejan y que están en casi todos los tablones de anuncios de las clases de segundo de bachillerato. Hay asignaturas que ponderan, dependiendo de los grados, dependiendo de las carreras, pues 0,1 o 0,2, ¿no? Entonces, sí. Es importante tener claro este concepto también, ¿verdad? De ponderación y de cómo te influye cada materia.
Eso es, y ahí con la tabla adelante solo tiene que estudiar el alumno, tiene que estudiar eso bien y ver, y que tenga en cuenta que esa tabla de ponderación, el matiz, es para la Universidad de Extremadura. Si el estudiante pretende acceder a otra universidad, tiene que tener clara esa información también.
Tendrá que visitar las páginas de la universidad correspondiente.
Eso es.
Y en algún lugar y en esta época destacado de la página, ¿verdad? Ahí aparecerá la tabla de ponderaciones.
Eso es.
Yo creo, los alumnos, creo que, especialmente los alumnos de segundo de bachillerato, creo que esto lo tienen ya muy claro, ya lo han pensado mucho, sobre todo incluso al inicio del curso, a la hora de matricularse en las asignaturas que elegían y todo esto. Quizás las familias están un poquito más despistadas en ese sentido, ¿no? Las familias, o quizás los alumnos de primero, de bachillerato, ¿no? Que el año que viene estarán en segundo. Entonces, pues conviene que tengan claro esa idea, ¿no? El concepto de ponderación, las materias de la fase voluntaria, pues les van a contar 0,1 puntos o 0,2 puntos, ¿eh? Para llegar hasta los 14 de la nota final que pueden obtener el EBAU, que a fin de cuentas es la que le va a permitir acceder a unos grados o a otros, ¿no? Porque está así establecido, ¿no? En muchos casos es por la vinculación que tiene esa materia con los estudios de grado que se van a cursar. Entonces, pues para todos los estudios de, por ejemplo, de la rama sanitaria, pues la química y la biología, ¿no? Pues son asignaturas que suelen ponderar siempre 0,2. Mientras que aquellas que tienen a lo mejor una relación menor, pues solamente ponderan 0,1.
Claro, y algunas puede que ni se haya considerado ni siquiera con 0,1, y eso no es arbitrario, eso se ha sometido a un estudio, como comenté en nuestro primer programa, se ha sometido a un estudio por parte de las comisiones de calidad y no es para nada arbitrario. Lo mismo que a veces nos dice, ¿por qué no ponderan más materias con 0,2 en tal grado? ¿No? No, es que se selecciona mejor para las titulaciones si son pocas las materias, porque si no, no se está haciendo una selección. O sea, si son pocas las materias, por ejemplo, para entrar en medicina, si ahora en medicina ponderan 6-7 materias, no se está haciendo realmente una selección, si ponderan con 0,2 me refiero.
Claro, entonces, para eso mejor que todas ponderan 0,2 en todas, claro, en ese sentido, ¿no?
Claro.
Tiene su lógica. Y luego, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando ya de cuestiones más en detalle, conviene a lo mejor volverlo a recalcar. Que hay asignaturas de la fase general, de la fase obligatoria, de la fase de acceso, vaya, lo estamos llamando de todas las maneras posibles, hay asignaturas, las tradicionales, ¿no? Matemática y latín, que van a contar dos veces, ¿no? Bueno, digo matemática y latín o fundamentos del arte, ¿no? Que van a contar dos veces, pues cuentan tanto para la fase de acceso, la obligatoria, como para la fase voluntaria o de admisión, ¿verdad? Pero hay novedades, ¿no? Comentábamos sí. en el otro Cuenta.
Efectivamente, hay una novedad importante que en el primer programa ya lanzamos algo y no está de más por la importancia de esta novedad, que ahora me preguntes por ello en este segundo programa, y es que tradicionalmente la que contaba dos veces era la cuarta materia, la que elige, ¿no?, de la modalidad elegida. Uh-huh. Estudiante. El curso pasado dejamos en vía abierta a otra lengua extranjera a la que nos hemos hecho referencia. ¿Bien? Uh-huh. Esa, como decimos, no tiene que ser cursada, la otra lengua extranjera. ¿Bien? Pero este año, como novedad, y repetimos aquí en la Universidad de Extremadura, que es de lo que podemos estar hablando ahora aquí, es que también pueden contar lengua castellana y también historia de España, aunque si se observa la tabla de ponderación, esta materia solo está en el, creo recordar que en el grado de primaria, también en el bilingüe, pero grado de primaria, porque se consideró que la historia de España, para, no sé, enseñar a pensar, para fomentar el pensamiento crítico, para la capacidad de razonar, de argumentar, para un maestro se consideraba importante. Y por eso aquí hubo mucho debate, por eso digo que no se hace de una forma arbitraria. Hubo mucho debate sobre esto, luego fue a junta de facultad, o sea que tuvo que pasar varios filtros para que esto se aprobara. Entonces, en absoluto es algo arbitrario. Que no se va a estar todo el mundo de acuerdo con ello, en nada se está todo el mundo de acuerdo, ¿vale? Entonces, se siguen ciertos criterios. Y luego la lengua castellana en varias titulaciones es así que se ha considerado. Entonces, esta novedad es importante. Ahora que puedo...
Dime.
No, porque no lo sé si sale en alguna de tus consultas, por si acaso. Creo que sí, pero si eso lo volvemos a retomar. Que estas materias, o sea, no se puede después... Aunque nos valgan para la segunda fase, ¿no puede uno presentarse al año siguiente a lengua solamente para que me cuente para subir porque me vale 0-2 en filología, por ejemplo? No, porque lengua está dentro de la fase, de la fase obligatoria, ¿de acuerdo? Y eso es un bloque. Una cosa es que aisladamente nos cuenten esto que estamos diciendo, ¿vale? Pero luego yo no me voy a poder examinar de lengua para subir nota otro año, eso no, ¿vale?
Porque como ya dijimos la semana pasada, ¿verdad, Maripa? Si un alumno decide volverse a presentar a la selectividad y quiere subir nota de toda la de lengua, se tendría que presentar de todo el bloque de la fase de acceso nuevamente, ¿eh? Solamente puede presentarse de asignaturas sueltas, pero de la fase voluntaria, de la fase de admisión.
Eso es.
Muy bien, estupendo. Y luego el caso de matemáticas, que siempre es uno de los asuntos así, sobre todo, ¿no?, por los alumnos de ciencias especialmente, ¿eh? Porque el alumno de segundo de bachillerato de ciencia no tiene por qué examinarse obligatoriamente de las matemáticas de que ha cursado en ciencia, ¿no? Puede elegir examinarse, incluso en la fase de acceso se puede optar por examinarse de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales como cuarta materia.
Eso le genera, aunque se lo advertís en los centros, pero le genera siempre la duda cuando va llegando el momento. Dice, ¿cómo yo voy a haber cursado la modalidad de ciencias y ahora voy a poder examinarme de matemáticas, ciencias sociales, que suele ser el caso que comentas? Uh-huh. Es más fácil pasar de matemáticas a matemáticas, ciencias sociales que al revés, ¿no? Uh-huh. Dice, si yo no la he cursado siquiera, pues sí, efectivamente. O sea, se le permite hacer eso, aunque no la...
Le implica que se examina de otra modalidad, vamos.
Eso, ¿no?, es.
Uh-huh. Pero
y eso es lo que tiene que fijarse a la hora de inscribirse en la EBAU.
¿Cómo eso le afecta, ¿no? ¿Cómo le afecta de cara a los grados, ¿no?, que quiera?
Eso es. Y marcar las matemáticas que quiere, porque en donde más errores tenemos en las inscripciones, por lo que me comentan mis compañeros de acceso, es en las matemáticas. Que yo marco directamente, quiero marcar las matemáticas, ciencias sociales, pero yo veo matemáticas y no sigo leyendo. Y marco las matemáticas a secas y le genera un nerviosismo al estudiante el día de las pruebas. Entonces, hay que hacerlo bien. El proceso de inscripción en la EBAU es un requisito administrativo, pero hay que hacerlo bien y fijándose.
Sí, porque no se trata solo de poner el nombre, ahí decide de lo que te examina. Y la decisión de lo que te examinas puede condicionar lo que luego vas a poder cursar en la universidad.
Ahí está.
Es importante hacerlo con calma. Lo has comentado ya antes, ¿eh? Y perdona que sea pesado, pero me gustaría de forma muy concreta ahora que habláramos de los idiomas. A ver, ¿de qué idioma se puede examinar un alumno en selectividad? Tanto en la fase obligatoria como en la fase voluntaria.
Bien, no está de más, aunque lo hayamos tocado, pero como bien dices, no está de más matizarlo. En la Universidad de Extremadura, las tres lenguas extranjeras que tenemos, que ofrecemos para examinarse el estudiante, es inglés, francés y portugués. Son las tres. No se puede examinar de otra lengua. ¿De acuerdo? Y no, para la fase obligatoria, tiene que haberla cursado, elige cuál, tiene que haberla cursado.
Cualquiera de esas tres, cualquiera de esas tres, siempre que la haya cursado en bachillerato.
Siempre que la haya cursado. Y eso lo marcará en la inscripción de su EBAU. Bien. Perfecto. Y luego, cualquiera de las otras dos, una de ellas, la que elija el estudiante, una de ellas, la puede elegir, si quiere, para la fase de admisión y, ojo, ya le cuenta entre las cuatro esa máxima, ¿de acuerdo? Le cuenta ya. Y esa no tiene, como es voluntaria, y has dicho muy bien antes, has matizado, fase voluntaria, no tiene que ser que haber sido cursada ninguna de las materias.
Perfecto. Bueno, yo creo que ahora queda clarísimo. Vamos. Una cosa que siempre llama la atención y que preguntan tanto padres como alumnos, me lo han hecho muchas veces, es que cuando le echan un vistazo al calendario, a la distribución de exámenes por día y en las distintas franjas horarias, hay en el último día, el jueves, al final de la tarde, hay unos espacios en los que pone exámenes de coincidencia. ¿Vale? Entonces, bueno, aunque nosotros se los explicamos, por si alguien ha acabado por sus propios medios echándole un vistazo al calendario en internet y ve exámenes de coincidencia, dirá, ¿y esa qué asignatura es, no? O sea, ¿para qué son esos exámenes de coincidencia?
Sí, como precisamente, como el estudiante puede llegar a examinarse pues cuatro, ocho materias, se puede llegar a examinar si quiere, pues va a haber coincidencia de materias que están en el mismo bloque. Entonces, si tenemos en el mismo bloque horario dos materias de las cuales el estudiante, que siempre hay casos, además casos muy raros, o sea, muy raros, que, por ejemplo, estoy viendo ahora un bloque, el bloque horario del jueves a segunda hora, y tenemos en el mismo horario química y cultura audiovisual. Y decimos, no va a coincidir, química y cultura audiovisual, claro que va a coincidir, es que, o sea, claro que puede coincidir, quiero decir.
Puede.
Ay, claro, efectivamente, alguien que se le da muy bien todo el tema audiovisual y decide porque le apetece voluntariamente hacer. Bueno, entonces, ese bloque horario, como muy bien ha señalado, que está junto con dibujo técnico, en este caso, y historia de la filosofía, examen de coincidencias 1. Y luego examen de coincidencias 2, el segundo bloque horario de los jueves. Bien, ese es para las coincidencias que tiene, que pueda tener el estudiante. Que no hay tantas en toda Extremadura, o sea, tenemos en todas las sedes, pero no hay tantas. A lo mejor tenemos 15 estudiantes de coincidencias. Entonces, si a un estudiante le coincide en el mismo bloque horario dos materias de las que se ha apuntado para examinarse, tiene que examinarse de la primera que aparece en el calendario. En ese horario que está publicado, tiene que examinarse. El caso este raro que digo, química y cultura audiovisual. Entonces, como aparece en primer lugar química, además es que las tenemos ordenadas, donde hay más de una materia están ordenadas. Tiene que examinarse de química, no yo dejo química para el de coincidencias porque es más fuerte, no. Tiene que examinarse necesariamente de la primera. Y luego la segunda que le coincide, la que esté en segundo lugar, es la que va a examen de coincidencias 1. Si esa que va a examen de coincidencias 1 le coincidiera también el horario con lo que ya está marcado, ahí que son en este caso dibujo técnico, historia de la filosofía, se examina primero de dibujo técnico o de historia de la filosofía y esa va al segundo bloque horario, que es el del jueves a las 18:45, que ahí nos van poquitos, pero también suele haber 4 o 5 alumnos, suele haber. Y, e incluso, porque nos ocurre también, un estudiante se ha matriculado de varias y tiene coincidencia. Y luego decide que la primera que le aparece en el bloque horario, esa ha decidido que no la hace. Dice, no, es que yo ya esa... No, tiene que ir al de coincidencias, aunque tenga libre, no sé si me explico, aunque tenga libre ese hueco porque decidió no presentarse a la que aparece con el número 1.
A la que aparece en primer lugar, sí, sí.
Efectivamente, tiene que ir, por su materia tiene que ir ya al examen de coincidencias.
Más claro que el agua. Oye, y comentábamos la semana pasada que los alumnos de formación profesional, ¿no?, que muchas veces los olvidamos, también pueden presentarse a la selectividad, pero ellos hacen una selectividad diferente, ¿no? Una selectividad, digamos, abreviada. ¿De qué pueden examinar los alumnos que provienen de los ciclos formativos?
Ellos no se van a examinar de la fase general, la obligatoria, ellos no se van a examinar porque esa está, vamos a llamarle así, aunque lo entrecomillemos, que quizá no sea necesario, está convalidada con su nota media del ciclo formativo. Entonces, esa no tienen que examinarse. Por lo tanto, ellos van a ir a la fase voluntaria y tienen también, al igual que el resto de estudiantes, hasta cuatro materias para examinarse, incluida el idioma, por supuesto. Lo que no van a tener, y esto hago la advertencia porque es el primer año este, y puede salir o generarse la duda, entre esas cuatro materias, estamos hablando de los alumnos de ciclo formativo, ¿vale? Sí. ¿Puedo elegir la lengua o la historia? La respuesta es no, porque la lengua y la historia son fase de acceso. Claro. Y el de ciclo formativo, el estudiante de ciclo formativo, no tiene fase de acceso. Por lo tanto,
directamente a la fase de admisión y puede elegir cualquiera de las materias de la fase de
admisión. Otra de las materias, incluida el idioma, porque bueno, pues no es necesario haberla cursado y entonces eso puede elegirlo. Pero no lengua y no historia.
Se me ocurre ahora sobre la marcha aclarar que evidentemente nos referimos a los alumnos que han cursado los ciclos formativos de grado superior.
Claro, muy bien la apreciación, efectivamente.
Los de grado medio no pueden acceder a la, no pueden hacer la EBAU para acceder a la universidad.
Eso estábamos dando por sentado, pero mejor aclararlo, sí.
Muy bien. Pues muy bien, Maripaz. La verdad que ha sido una charla muy provechosa y seguro que todos los oyentes agradecen la cantidad de información tan clarita y tan concreta que nos has dado. Muchísimas gracias y me da la sensación de que vamos a abusar de ti una vez más la semana que viene y vamos a seguir hablando contigo de todos estos temas.
Sin problema, buscamos hueco y aquí estaremos de nuevo en
la. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.